Mundo 2023. Obviamente, esto además trae aparejado que probablemente pueda haber un aumento en las tasas municipales, la tasa SUM, la que pagamos la mayoría de los platenses, y también la eliminación de algunos tributos. Vamos a ver cómo funciona esto. Ya sabemos que desde la oposición no va a ser tan fácil para el gobierno del intendente Garro que esto prospere, porque ya han manifestado su disconformidad con varias de las cosas que se van a poner en juego. Tenemos en línea, y vamos a hablar de todo esto, con Paula Lambertini, que es la vicepresidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. ¿Cómo va, Paula? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Bueno, bien. Vos sabés que nos quedamos hablando recién con Fabián. Ahora vamos a ir al detalle de lo que van a tratar hoy. La tasa SUM, ¿cuánto hace que no se aumenta? ¿Tenés ese dato? Fabián dice que se aumenta todos los años. Yo no lo tengo tan claro.
Bueno, en principio se aumenta todos los años porque se trata de la ordenanza impositiva, que es la que permite aplicar año a año el incremento de las tasas para vecinos y vecinas, ir actualizándolo en función de las necesidades, en función de la alteración del índice de inflación.
Está previsto
este año. La particularidad que tiene es que lejos de haber un incremento en la cuota de la tasa, es decir, no va a haber un incremento de la cuota, sino lo que está planteando el intendente Julio Garro es un revalúo fiscal que comienza en un 30% este revalúo en el mes de enero, y luego lo ata el aumento de la tasa y el aumento del revalúo al índice de construcción, que va encaminado con el índice de inflación hasta un 80%. Esto lo que implica, para que nos quede claro, es no es un aumento en la cuota, es un revalúo, va a implicar que los inmuebles cambien de categoría, con lo cual los aumentos que van a tener vecinos y vecinas no son del 30 al 80%, sino son aumentos mayores. Uh-huh. Esto hemos propuesto en el marco de la Comisión de Hacienda que se revise esto en principio, pues nos parece que vecinos y vecinas no pueden saber cuándo ni cómo les van a aumentar las tasas, porque los salarios no están atados al índice de inflación. Según la municipalidad, está previsto que el incremento en los salarios municipales sean de un 60%, pero pone un tope en el revalúo hasta un 80%, y pues nos parece que el aumento de la tasa tendría que estar en la cuota y no ser un revalúo encubierto, ¿no? Claro. No cambiar de categorías los inmuebles.
Ahora, ¿no implica o no representa lo que se denomina técnicamente un impuesto más progresivo, que se le cobre más al que vale más?
Es que en principio, buen día. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Bien?
¿Qué tal? Todo bien, gracias.
Bueno, no es un incremento progresivo. Te voy a decir por qué, porque las casas de mayor valuación fiscal, que son las de 10 millones de pesos, no van a tener un incremento igual al de una casa que tiene una valuación fiscal de 3 millones de pesos. Estamos hablando que, por ejemplo, una quinta en zona norte no va a tener el mismo impacto en el aumento de las tasas que una casa en San Lorenzo. Y te explico por qué. Porque al ser un revalúo fiscal, la última categoría es la J, con lo cual a las personas que tienen quintas, por ejemplo, en Villa Elisa, no van a tener una recategorización porque no hay una categoría mayor a la categoría J, que es la que corresponde a las valuaciones de 10 millones de casas de 10 millones o más de pesos.
Claro.
Entonces, lo que estamos viendo es que es regresiva, es discrecional, y que es un revalúo fiscal cuando lo que debiera estar afectado es la cuota en sí misma de la tasa, ¿no?
Y la cuota en la tasa tendría que ser de cuánto, de acuerdo con usted. O sea, el platense, está bien, dejemos de lado esta discusión porque me parece que es demasiado técnica, por ahí merece otro abordaje, ¿no? El tema de si hay que revaluar o no, o si hay que aplicar o no el revalúo, porque la revaluación está, lo que pasa es que no está aplicada, ¿no es cierto? Pero bueno,
en principio nosotros creemos que el aumento hay que generarlo en la tasa, porque si vos pasás de una categoría a otra, el aumento es de más del 100% en todas las categorías.
Claro, por eso te iba a preguntar.
Entonces,
¿cuál es el criterio?
Entonces la municipalidad nos establece que el intendente dice por los medios de comunicación que va a incrementar un 30% la tasa SUM, y eso es falso de toda falsedad. Porque cuando uno ve que empieza el 30%, el revalúo en un 30% y puede llegar hasta un 80%, el cambio de categoría hace que se duplique en para empezar, es decir, va a haber aumentos de más del 100% para empezar.
Y vos, ustedes ya hicieron un cálculo, por ejemplo, con este nuevo esquema que plantea la propuesta, no sé, un departamento estándar de la zona del casco urbano, no sé, de, no sé, 50 metros, o una casa familiar del tipo clase media de la zona de un barrio cualquiera, ¿en cuánto aumentaría respectivamente?
Mira, en principio una casa con una evaluación fiscal a partir de 2.800.000 pesos va a tener un impacto en el aumento de la tasa SUM de un 235%.
¡Opa! Bueno, claro, o sea, plata, es mucho,
se,
¿eh?
Porque se le suma el revalúo a la nueva configuración de la tasa.
Entonces, en principio creemos que esto es grave, fundamentalmente porque no tiene ningún criterio de racionalidad respecto a la realidad de vecinos y vecinas en nuestra ciudad. Entendemos que, además, no podemos atar el aumento de la tasa a la inflación porque no se hace con otras variables de presupuesto.
Paula,
es decir,
completa.
Perdón.
No, te iba a preguntar,
no se
además...
hace con otras variables de presupuesto. Recién decíamos, por ejemplo, el presupuesto asignado a el salario de un trabajador municipal que se prevé para el año 2023 en 37.000 pesos, que está bajo la línea de pobreza.
Te iba a preguntar...
O podemos pensar...
No, te iba a preguntar, además de este punto en particular vinculado con el presupuesto, ¿cuáles son los otros puntos con los cuales ustedes no están de acuerdo? ¿Y qué pasaría para la gente que está escuchando? Nosotros lo sabemos porque sabemos del manejo, pero para la gente que está escuchando y no conoce al detalle, ¿qué pasaría si no se aprueba el presupuesto?
Bueno, en principio el presupuesto tiene condiciones de aprobarse. Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque cada concejal tiene el presupuesto es la herramienta principal que tiene la municipalidad para ver cuáles son las prioridades en el año 2023. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de ir llevando las problemáticas de los vecinos y poder darle prioridad presupuestaria, es decir, que tengan partidas asignadas, que tengan metas concretas. Lo que consideramos es que este presupuesto que ha elevado el Departamento Ejecutivo para el 2023 carece de transparencia. El 37,6% de los recursos son recursos que no están especificados, están en el ítem otros, es decir, hay 18.000 millones de pesos que no sabemos en qué se van a gastar, no sabemos cuáles son las metas ni en qué programas porque no aparece especificado en el presupuesto. Estamos hablando de casi 40% de presupuesto, es un porcentaje muy alto que desconocemos hacia dónde va a ir ese dinero. Por otra parte, vemos que, hemos modificado algunos ítems, ustedes saben, a partir de la necesidad de votar una prórroga para una deuda que tiene el municipio con la provincia en una sesión anterior, y hemos incrementado la cantidad de dinero destinado a la obra pública porque nos parecía insuficiente. Hemos agregado 1.000 millones de pesos para obras en barrios porque nos parecía que hay que incrementar. Aún nos parece insuficiente, consideramos que la necesidad de que haya obra pública, de la posibilidad de asfaltar las calles de nuestra ciudad, es una necesidad para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, y no vemos que eso esté reflejado en el presupuesto municipal. Consideramos que es necesario destinar mayor cantidad de presupuesto municipal también al arreglo de las escuelas. Consideramos que la provincia hace un gran esfuerzo. Este año hay un 107% más de presupuesto para el fondo educativo para arreglar las escuelas, pero consideramos que la municipalidad debiera también poner recursos propios en función de garantizar mejor calidad en la infraestructura de las escuelas, porque eso mejora la calidad educativa. Nos parece que hay que destinar mayor cantidad de dinero al control del tránsito y transporte. Ustedes saben que la ciudad de La Plata es la ciudad en el país con mayor cantidad de siniestros en la vía pública, es decir, de accidentes de tránsito. Entendemos que la visión que tiene hoy la Municipalidad de La Plata es una visión recaudatoria, donde se le da prioridad al estacionamiento, a las infracciones por estacionamiento medido, y no a las políticas públicas para ordenar y controlar el tránsito y garantizar mejores condiciones en la seguridad vial.
Sí, a propósito de recaudatorio, te hago la última, ya con esto se nos va el tiempo. Acá el intendente lo anunció con bombos y platillos, esto de eliminar tributos para que los comercios se vengan a instalar acá a la ciudad, comercios e industrias, ¿no? Que no paguen tasas municipales durante el primer año. Lo anunció, pero bueno, ahora le van a dar forma para que se aplique. ¿Están de acuerdo ustedes con esto como oposición?
En principio sí, nos parece que la política municipal debiera ser más potente, porque cuando vamos, lo bueno del presupuesto es que permite visualizar si las palabras coinciden con los números. Entonces lo que vemos es que implica una erogación de 30 millones de pesos, es decir, que es una erogación muy baja para la municipalidad y un aporte muy bajo para la promoción de la industria y el comercio, teniendo en cuenta además que en el presupuesto municipal solo un 0,74% del presupuesto, estamos hablando, vuelvo a repetir, el 0,74% va al área de industria, de promoción de industria y comercio en nuestra ciudad, y nos parece que entonces ese presupuesto es insuficiente y que comercios e industrias, después de 2 años de pandemia y en un momento donde el Estado debe empujar para promover el comercio, la industria y el trabajo, debiera destinar la municipalidad mayor cantidad de recursos.
Paula, ¿a qué hora es la sesión? ¿A qué hora arranca todo?
A las 10 de la mañana.
Muy bien, entonces te dejamos que te prepares. Gracias por habernos adelantado todo esto. Te mandamos un abrazo desde acá, desde la radio.
Muchísimas gracias, un beso grande a ustedes dos y a los oyentes.
Dale, beso, Paula. Dale. Ahí estaba Paula Lambertini, que es la vicepresidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. La Cielo.